Tiempo Internacional en Radio Universidad AM 1390. Profesor Ángel Tello, docente de la maestría en Relaciones Internacionales en Tiempo Internacional.
Aparentemente, de acuerdo a algunos trascendidos, parecería como que Obama piensa suavizar la tensión creciente que tuvo Bush con Irán, porque la idea sería que Irán actuara como moderador, porque tal vez Obama se retire de forma paulatina y casi en un grado muy importante de las fuerzas de Irak para ocuparse de Afganistán. ¿A vos te da la sensación de que existe esa posibilidad de que Irán y Estados Unidos, digamos, descongelen las relaciones que aparentemente eran muy malas durante el gobierno de Bush?
A mí me parece que sería interesante esto, ¿no? Me parece que es una propuesta audaz, viendo de dónde se viene, ¿no? Es una propuesta audaz por parte de Obama y los demócratas. Yo no sé hasta qué punto lo van a poder hacer. Ya en principio Obama en la campaña había anunciado un retiro de una determinada cantidad de tropas. Ahora los lapsos de retiro se han prolongado. Quedarían 50.000 soldados norteamericanos en Irak de manera permanente. Lo cierto es que en caso de que los Estados Unidos se retiren de Irak, me parece que el desastre que ha generado la intervención estadounidense en Irak, a través de una guerra absolutamente ridícula, diría yo, innecesaria. Bueno, no hay guerras ridículas, las guerras tienen un sentido, pero absolutamente innecesaria. Lo que ha hecho es enfrentar las comunidades adentro de Irak, que por otro lado venían enfrentadas hace mucho tiempo, pero esto ha agravado este enfrentamiento. Entonces es muy probable que una salida norteamericana provoque una suerte de guerra civil adentro de Irak. 60% de los iraquíes son chiitas, ahí hay una influencia iraní muy fuerte, ¿no? Evidentemente los Estados Unidos necesitan Irán para estabilizar esta zona. No se pueden ir los Estados Unidos sin llegar a un cierto acuerdo con los iraníes. Yo lo veo complicado esto, porque por otro lado están los kurdos en el norte, que también son otra etnia en Irak, que aprovecharían la retirada quizás norteamericana, ya lo han dicho públicamente, para crear un Estado kurdo, al cual se opone Turquía, ¿no? Que Turquía, para otro lado, es un gran aliado de Estados Unidos y miembro de la OTAN. Entonces, digamos, es un ajedrez complicado, ¿no? Muy complicado. O sea, cualquier pieza que se mueva produce una desestabilización del resto del tablero, que es lo que han hecho con esta guerra en Irak, la invasión iraquí. No, o sea, lo que han hecho es prácticamente patear el hormiguero los norteamericanos y ahora no saben qué hacer frente a esto. Yo me acuerdo, después de la guerra del Golfo de 90-91, cuando Irak invadió Kuwait, Colin Powell, el general Powell, era el jefe de Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Y Powell, me acuerdo que después de esta guerra dijo, los Estados Unidos necesitan tener en cualquier conflicto en el mundo una estrategia de entrada y una estrategia de salida. En Irak han tenido una estrategia de entrada sin estrategia de salida. Entonces, bueno, esta es la complicación. Y por otro lado, creo que el escenario de Afganistán también se está complicando cada vez más. Los talibanes están empezando a adquirir mucho más poder y mucha más presencia en el territorio afgano. De ahí que Obama insiste en enviar mayor cantidad de tropas. Creo que puede ser otro Vietnam, eso para Estados Unidos. Lo ha sido para la Unión Soviética hace unos años. Y además está el tema de Pakistán, que Pakistán hay una connivencia aparentemente entre los talibanes que están en la frontera entre Pakistán y Afganistán, con el servicio de inteligencia pakistaní y con una parte del ejército pakistán, lo cual complica todavía más las cosas, porque bueno, Pakistán siempre ha visto a Afganistán un poco como reserva estratégica frente a una posible guerra con India, por la estrechez que tiene el territorio pakistaní frente a una posible invasión de India sobre Pakistán. Bueno, no, todo esto complicado, ¿no? Digamos, estamos presentes en, digamos, Estados Unidos está en este momento presentes en una zona que ha sido nudo de conflictos a lo largo de la historia de la humanidad, rutas de paso de todo tipo de transacciones comerciales. En la época los romanos que tenían relaciones con India, por ejemplo, relaciones de comercio, el Imperio Romano. y donde tenemos China, India, Pakistán, Israel, Estados Unidos, Rusia y signos de interrogación, Irán, que son potencias nucleares.
Encima estaba pensando que, como hablábamos hace un rato de la derechización del gobierno israelí, estaba pensando curiosamente quien sacó la primera mayoría, en realidad, que no pudo formar gobierno, es el centro en Israel, y el laborismo, que es tradicionalmente el partido de izquierda, quizás un tanto más progresista, aparece por primera vez en la historia como tercera fuerza. Y justo sea en este momento en el cual Palestina, los disensos internos parece que están tendiendo a solucionarse con el acercamiento que hay entre Al-Fatah y Hamas. O sea que en el momento en que quizás podían encontrar un interlocutor que, digamos, dominara todo el territorio palestino, la situación en Israel se ha tensado nuevamente, y se le agrega a esto la incertidumbre que existe en otros lugares por la intervención norteamericana en la época del presidente Bush, tanto en Afganistán como en Irak. Así que la situación en Medio Oriente, evidentemente, no es de fácil lectura y es de mucho más difícil solución en el mediano plazo.
Sí, yo creo que es una situación que naturalmente tiende a complicarse, ¿no? Que es un gran desafío para Estados Unidos, para los países desarrollado, pero es una situación que tiende a complicarse, porque además es un mercado de venta de armamento sumamente importante, entre otras cosas. Entonces hay intereses muy concretos que echan leña al fuego, en vez de apagarlo, le echan más leña para que se encienda más fuerte y hagan buenos negocios. O sea, creo que acá hay todo, además del petróleo, ¿no? Desde ya, pero hay todo un juego muy, muy complejo. Donde además intervienen actores extrarregionales, ¿no? Estados Unidos, insisto, Rusia, que es una potencia importante, y los propios chinos. O sea, los chinos están teniendo una presencia cada vez más fuerte en esta zona, ¿no? Por más es que los chinos son grandes importadores de petróleo de esta región.
C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare au gorille. Tout à coup, la prison bien close où vivait le bel animal s'ouvrant, c'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le singe en sortant de sa cage dit c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage, vous aviez deviné j'espère. Gare au gorille. Patron de la ménagerie, gris était perdu, nom de nom, c'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle fit feu des deux fuseaux. Gare au gorille. Celle-là même qui naguère le couvait d'un œil décidé, fut y reprouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte, bien des femmes vous le diront. Gare au gorille. Tout le monde se précipite hors d'atteinte du singe en rut, sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut. Voyant que tout se dérobe, le quadruman accéléra son dandinement vers les robes de la vieille et du magistrat. Gare au gorille. Bah, soupirait la centenaire qu'on pût encore me désirer, ce serait extraordinaire et pour tout dire inespéré. Le juge pense est impassible qu'on me prenne pour une guenon, c'est complètement impossible, la suite lui prouva que non. Gare au gorille. Supposez qu'un de vous puisse être comme le singe obligé de violer un juge ou une ancêtre, lequel choisirait-il des deux? Une alternative pareille, un de ces quatre jours mes choix, c'est j'en suis convaincu la vieille qui sera l'objet de mon choix. Gare au gorille. Mais par malheur, si le gorille au jeu de l'amour vaut son prix, on sait qu'en revanche il ne brille ni par le goût ni par l'esprit. Lors, au lieu d'opter pour la vieille, comme aurait fait n'importe qui, il saisit le juge à l'oreille et l'entraîna dans un maquis. Gare au gorille. La suite serait délectable. Malheureusement, je ne peux pas la dire et c'est regrettable. Ça nous aurait fait rire un peu. Car le juge au moment suprême criait maman, pleurait beaucoup. Comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou. Garogory.
Continuamos analizando la problemática de las relaciones internacionales en tiempo internacional.
Estamos en diálogo con el profesor Ángel Tello. Ángel, aparentemente hay una voluntad por parte del presidente ruso de volver a poner a Rusia en el tablero internacional en términos estratégicos militares, porque se habla de un programa de rearme bastante ambicioso. ¿Rusia tiene intenciones de volver para quedarse o es simplemente una cuestión de verborragia excesiva por parte de Moscú?
Yo creo que los rusos nunca se fueron. O sea, Gogol, que fue un gran escritor ruso, por ejemplo, decía que el pueblo ruso es el único pueblo teóforo. Teóforo quiere decir portador de Dios, o sea, que lleva a Dios en sí mismo. Con lo cual, evidentemente, cuando uno se ve a sí mismo bajo estas condiciones, es único. O sea, no hay dos pueblos teóforos en el mundo. O sea que desde este punto de vista Dios no es argentino, ¿no? Pero bueno, esta es una vieja historia. Los rusos siempre se han visto a sí mismos de esta manera, se han visto como gran potencia. Creo que no han renunciado a esta visión que ellos tienen de sí mismos. Han tenido un periodo de crisis más o menos largo a partir de la caída de la Unión Soviética, pero parece que están empezando a recuperarse y a sentir que pueden jugar un papel importante en el, digamos, en el devenir de la historia de la humanidad. Primero, porque tiene una extensión territorial significativa, es el país más grande del mundo, a pesar de que perdieron muchos territorios al caerse la Unión Soviética. Segundo, porque además tiene una particularidad, que es esta que le da a ellos una fuerte impronta cultural, que es estar a caballo entre Europa y Asia, ¿no? Que esto de alguna manera ellos han hecho la síntesis entre las dos culturas. Lo que hacen es heredar, digamos, toda la herencia autoritaria de los asiáticos, de los viejos imperios asiáticos, y sumar lo que es de Occidente, que esto viene de la época de Pedro el Grande, que fue uno de los grandes zares rusos, sumar lo que es toda la tradición iluminista de Occidente, del siglo XVII, siglo XVIII. Y eso es lo que hace que ellos se sientan a sí mismos como una gran potencia, con recursos naturales inmensos, tan, sobre todo energéticos, en ese campo energético, tienen enormes reservas de gas y de petróleo. Esto les ha dado a ellos muchas posibilidades en los últimos años, es lo que ha facilitado de alguna manera el resurgimiento de Rusia como potencia y estabilizar la economía bajo el liderazgo de Putin. Y por eso creo que en ese sentido no me parece que ellos se sientan o se hayan sentido en algún momento, aún desde el punto de vista psicológico, ¿no? O de la autoestima del propio pueblo ruso, se han sentido como una potencia de segundo orden. Siempre se han sentido una potencia de primer orden con una crisis que les ha durado quizás un poco más de 10 años, pero están empezando a salir. Y bueno, este plan de rearme que en este momento lleva adelante el presidente Medvedev tiene que ver con eso, con que ellos van a jugar un rol importante a escala global. Ellos han, de todas maneras, han conservado toda la base nuclear, esto no lo han perdido, han modernizado gran parte de todas las bases de lanzamiento de misiles intercontinentales y también todo el sistema de submarinos lanzadores de misiles. Y están en un proceso de reestructuración de las Fuerzas Armadas que es muy importante, o sea, para modernizarlo. Ellos han sacado lecciones tanto de la guerra del Golfo de 90-91 como ahora en lo de Irak. No han aprendido mucho de todo esto, se está estudiando en las academias militares de ellos para ver cómo, digamos, cuáles van a ser los probables escenarios de guerra futura, y evidentemente este corrimiento de la OTAN hacia el este, con la posibilidad incluso de sistemas de radares y misiles interceptores que se piensan instalar en la República Checa y en Polonia, ellos creen que es un, digamos, una agresión contra ellos, sino, como se dice, contra Irán, para detectar posibles lanzamientos de misiles iraníes. E incluso ellos han ofrecido instalar en el territorio ruso bases de radares y de misiles antimisiles frente a las posibilidades de que los iraníes puedan lanzar ataques con misiles ya de largo recorrido, que estaría mucho más cerca de la frontera iraní que lo puede estar Polonia o la República Checa. Esto ha sido rechazado por Estados Unidos, con lo cual las suspicacias obviamente aumentan. Y hay un aspecto que me parece, además del territorio y la historia, que me parece importante rescatar de los rusos, que ellos han, a pesar de todas las crisis y todos los momentos difíciles que han tenido, han conservado todo el sistema científico de ellos. No, esto lo han resguardado, lo han protegido, y esto les da a ellos también una capacidad de salir que no es menor.
Continuamos en Tiempo Internacional.
Bueno, tan así es que se podría decir que cuando los rusos fueron, por decirlo de alguna forma, provocados, las respuestas fueron palmarias. Las acciones por parte del ejército ruso en agosto del año pasado en Georgia, por ejemplo, y la visita que recientemente hicieron las Fuerzas Armadas a América Latina para realizar ejercicios conjuntos con Venezuela, de hecho, trascendió de forma extraoficial la posibilidad desde América Latina de que Venezuela le ofreciera una isla a los rusos para establecer una base de los bombarderos estratégicos, inclusive una cuestión que está siendo evaluada aparentemente por el Estado Mayor ruso.
Sí, sí, claro, por supuesto, que es de alguna manera hacerle cosquillas al gigante norteamericano en otras épocas se denominaba su patio trasero, e inquietarlo un poco. Que recordemos que los rusos han desarrollado, ¿por qué necesitan estas bases? Porque han desarrollado todo un sistema de bombarderos supersónicos de larguísimo alcance, vuelan a 20.000 metros de altura y llevan misiles de crucero y van cargados con bombas nucleares, bombarderos que no, ningún país occidental ni los Estados Unidos en este momento los tiene. Bueno, por otro lado, yo siempre recuerdo, hablando un poco de la tecnología, que en el momento de los bombardeos de la OTAN en Yugoslavia, ya en la década de los 90, hacia fines de la década de los 90, digamos, avión, el Stealth, que era el avión fantasma norteamericano, que era un avión indetectable, detectable por los radares, resulta que en los yugoslavos, que tenían algunos radares que les habían cedido los chinos, detectaron estos aviones, o sea que no son tan indetectables como los norteamericanos creen. Y supuestamente tecnología rusa. O sea, los rusos han desarrollado ya un sistema de radares que detectan los aviones fantasma. Con lo cual, lo que yo por eso insistía, tiene un sistema de desarrollo científico, o sea, un sistema científico-tecnológico de desarrollo, sobre todo en el campo militar, que es, debe ser uno de los mejores del mundo, si no es el mejor, es muy, muy bueno. O sea, digamos, todo esto eso les da una posibilidad de volver a plantarse en el mundo como una gran potencia. De hecho, son una gran potencia, lo siguen siendo, pero jugar un rol más destacado de que del rol que perdieron en los años 90.
Profesor Ángel Tello, docente de la maestría en Relaciones Internacionales de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata y director de la maestría en Inteligencia Estratégica Nacional Siglo XXI, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha cedido en Tiempo Internacional.
A ustedes.
Il pleuvait fort sur la grande route, elle cheminait sans parapluie. J'en avais un volé sans doute, le matin même à un ami. Courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri. En séchant l'eau de sa frimousse, d'un air très doux, elle m'a dit oui. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi. Chemin faisant, que ce fut tendre, d'où ira de le chant joli que l'eau du ciel faisait entendre sur le toit de mon parapluie. J'aurais voulu, comme au déluge, voir sans arrêt tomber la pluie pour la garder sous mon refuge 40 jours, 40 nuits. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi. Mais bêtement, même en orage, les routes vont vers des pays. Bientôt le sien fit un barrage à l'horizon de ma folie. Il a fallu qu'elle me quitte après m'avoir dit grand merci. Et je l'ai vue toute petite partir gaiement vers mon oubli. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi.
Un hombre que cultiva un jardín como quería Voltaire, el que agradece que en la tierra haya música, el que descubre con placer una etimología. Dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez. El ceramista que premedita un color y una forma. Un tipógrafo que compone bien esta página, que tal vez no le agrada. Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto. Y el que acaricia a un animal dormido. El que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho. El que agradece que en la tierra haya Stevenson. El que prefiere que los otros tengan razón. Esas personas que se ignoran están salvando el mundo. Los justos, Jorge Luis Borges. Tiempo Internacional. Tiempo Internacional, el programa de Radio del IRI, auspiciado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación y la Organización de Estados Iberoamericanos. La música de este programa fue gentilmente cedida por Génesis.
En el programa de hoy hemos escuchado Un vestido y un amor, Caetano Veloso. Yo vengo a ofrecer mi corazón, Liliana Herrero y Fito Páez. Le goril y Le parapluie, de Georges Brassens.